Bueno, estamos leyendo la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17. Vamos ahora, está un poco desafiante el tono de Santiago. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Y toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Bien, hermanos, se pueden acomodar, se pueden sentar. Estamos hablando aquí de la epístola de Santiago, continuamos con la epístola de Santiago, muy importante y edificante, está llena de exhortaciones acerca de la vida cristiana y, como venimos diciendo, es una epístola sumamente pastoral. Se nota el carácter pastoral de Santiago, y Santiago apela mucho, sobre todo, a lo que es la conducta humana. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, solo la Biblia, es la única autoridad en materia de fe. En ella está todo lo que debemos de creer, pero también en cuestiones de conducta. En ella está cómo debemos comportarnos y qué demanda Dios de nosotros en cuanto a nuestro comportamiento. Habíamos hablado la semana anterior acerca de la amistad con el mundo, acerca de la soberbia, la jactancia, la vanagloria, todas esas cosas que Santiago sigue mencionando. Habíamos hablado de la ley, de juzgar al hermano y de hacer juicios contra los demás, y que no hiciésemos juicios, sino que dejásemos los juicios al Señor, y que en caso de problemas en la iglesia, Dios había puesto unos mecanismos, llamémoslo así, en el cual Dios disciplina a su pueblo a través de sus servidores, de sus ancianos que están puestos al frente de las congregaciones, etcétera, etcétera. Y hoy continúa Santiago y dice, vamos ahora, como diciendo, dirigiéndose a otro grupo de la iglesia, porque hay diferentes comportamientos dentro de la iglesia. A veces unos cojean de una pata, otros cojean de otra, unos tienen una serie de faltas, otros tienen otra serie de faltas distintas, y Santiago como que se quiere despachar con todo y dice, vamos a ver, ahora ustedes, ahora me dirijo a ustedes, pero la palabra de Dios corta para todos lados, ¿no? O sea, que nadie se escapa, y como dice en Hebreo, todas las cosas están desnudas delante de Dios. Y aquí nos habla, hermanos, y comienza Santiago diciendo, vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y haremos negocio y ganaremos mucho dinero, etcétera, etcétera. Continuamos hablando. Los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Santiago ve en estas palabras una jactancia humana, ve que el hombre es autoconfiado, excesivamente autoconfiado. Aquí, sin embargo, dentro de lo que es el movimiento de la superfe, quizás alguno pudiese ver a una persona llena de fe. Mañana voy a ir a tal ciudad, voy a hacer esto, voy a hacer tal negocio y me va a salir bien. Y otros dirían, hermano, tremenda fe la que tiene. Sin embargo, Santiago dice que esto no es fe, sino que esto es autosuficiencia. Todo lo contrario a la fe. La fe nos hace depender de Dios. La autosuficiencia nos hace ser autoconfiados. Lo que sucede es que dentro de lo que es la doctrina de la prosperidad y de la superfe, es que esa jactancia, esa confianza personal en que todo nos va a salir bien, en que todo en la vida nos va a ir bien, en que podemos hacer planes y que todo nos va a salir bien, a veces lo disfrazamos como otras cosas, las disfrazamos de cristianismo y decimos, no, nos va a salir bien en el nombre del Señor. Claro, ya al añadir la frase en el nombre del Señor, ya parece que nuestra conducta queda justificada y cristianizada. Cuando en verdad lo que se esconde detrás de eso es una actitud de vanidad, de vanagloria, de jactancia, de autosuficiencia y de una especie de ateísmo práctico. Está el ateísmo en cuanto a la fe, aquel que no cree en Dios, pero luego está el ateísmo práctico, que es aquel que cree que Dios existe, que Dios está ahí, pero que a la hora de demostrarlo en su forma de vida, parece que Dios no existe. O sea, cree en Él, le adora, puede venir al culto, puede leer la palabra, puede orar, pero a la hora de vivir la vida cristiana, la vive sin Dios. Eso es ateo, sin Dios. Una vida sin contar con Dios, sin depender de Dios, sin consultar a Dios, planificar nuestras vidas, sin buscar el consejo divino. Y eso es uno de los pecados más graves que puede haber dentro del corazón de un creyente. Es la autosuficiencia, la autoconfianza, el hecho de planificar y decir, yo voy a hacer esto, aquello, lo otro, y Dios tiene que estar conmigo, cuando las cosas debieran ser al revés. Somos nosotros los que seguimos al Señor, no el Señor a nosotros. Entonces, aquí pecamos, o podemos pecar, de orgullo, soberbia y jactancia de la que habla Santiago. Y considera esa expresión de decir, bueno, pues hoy, mañana, cojo mis cosas, mis negocios para vender. Los judíos eran muy negociantes, todos sabemos que los judíos se caracterizan mucho por lo que es las negociaciones, sobre todo con metales preciosos, joyería, pero podían haber más cosas, y se dedicaban mucho a la compra-venta. Algunos fueron tildados en la historia como usureros porque vivían a costa de otros y demás, aunque no hace falta ser judío para ser usurero. Pero el problema está, hermano, en la actitud. Y es curioso ver cómo puede haber dentro de creyentes un ateísmo práctico, es decir, creyentes incrédulos, que creen en Dios, pero no se encomiendan a Él, no creen en Él, no confían en Él, ni le consultan. Y eso es falta de fe, falta de confianza. La fe nos hace depender de Dios al 100%. Y ningún creyente da un paso sin consultar a Dios. Ningún creyente planifica su vida sin consultar a Dios. Ningún creyente se mueve ni hace nada sin consultar a Dios. ¿Y de qué manera? Orando. Y el gran pecado de la iglesia contemporánea, de la iglesia de este tiempo, es que la iglesia del siglo XXI en el que estamos es una iglesia que no ora. Porque se cree confiada, se cree que puede tomar decisiones por sí misma y que todo le va a salir bien, y hace proyectos y hace planes sin buscar el rostro de Dios en oración. Todo aquel que cree en el Señor y se ha encomendado a Él es una persona orante, es una persona que ora. Para cualquier paso que vaya a dar en su vida, no dice hoy y mañana iré a tal ciudad, haré esto o haré lo otro y negociaré y ganaré. Está dando por sentado, bajo sus propias habilidades personales, que las cosas le van a salir bien. Es como aquel que presume de tener salud, no, yo soy un hombre fuerte, una mujer fuerte, y a mí esas enfermedades que a ti te vienen, esas achaques que a ti te vienen, a mí no me vienen. Y lo que parece ser una confianza en Dios no es más que autosuficiencia y confianza propia en la salud que hasta ahora, por la gracia de Dios, ha tenido. Y no se da cuenta que si goza de salud es por la gracia de Dios, porque toda buena dádiva proviene de Dios. Si alguien goza de salud, eso es don de Dios. Si alguien tiene habilidad Para los negocios, eso es don de Dios. Es un talento que da Dios. Y si a alguien le ha ido bien los negocios en sus empresas, si a alguien le ha ido bien, no ha sido por su propia sabiduría personal, a expensas de Dios, sino que Dios ha sido quien le ha capacitado para ser buen administrador de sus bienes y llevar a buen fin, a buen puerto sus negocios, siempre porque Dios ha estado con él o con ella, con esa persona. Pero el problema de estos hermanos en la fe era que pensaban y confiaban en sus propias habilidades. Imaginemos a alguien que tiene un don, digamos, de palabrerío, una capacidad para vender, y está confiado en su propia capacidad de convencimiento. Y da por sentado de que cuando vaya a hacer sus negocios, va a ganar y le va a salir bien porque sabe vender. Yo sé vender, yo sé negociar, yo sé montar un negocio. Tú no, tú eres un inepto. Y esa persona se gloría de sus propias habilidades. Y no se da cuenta y no está reconociendo a Dios en sus caminos. A esas personas se dirige Santiago. Y son creyentes y están en la iglesia. Y dicen, hoy, mañana, iré a tal ciudad, haré mi negocio, incluso ganaré. Y lo que parece fe, vuelvo y repito, no es fe. Al menos no es fe en Dios, sino es una especie de fe en sí mismo. Y esta fe es falsa. La fe yo la comparo con una flecha. Y la diana es Jesucristo. Toda flecha que no va dirigida a esa diana es una fe falsa. Toda fe que no está depositada solo en Cristo es una fe falsa. Es una fe errada. Es errar el blanco y se convierte en pecado. Confiar en otros hombres. Confiar en nosotros mismos. Confiar en la fortuna, en el azar, en la suerte. Todo esto es pecado. Pero confiar en Dios es un don que Dios mismo nos ha dado, una gracia. Porque dice la Escritura, bendito el hombre que confía en Yahvé. Bendito el hombre, la mujer que confía en el Señor y que no confía en el ser humano, no se escora en el ser humano, no espera en el ser humano. No podemos esperar ni confiar en los hombres. Ni siquiera podemos esperar ni confiar en nosotros mismos. No debiéramos hacer proyectos a la ligera, sin consultar con Dios, sin doblar nuestros corazones ante Dios, sin humillar nuestros rostros delante de Dios para decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? El verdadero corazón de siervo, de servidor, es ese. El servidor no hace su propia voluntad, sino la voluntad de su Señor. Y bajo esa confianza y obedeciendo a la voz de su Señor, es que se mueve en la vida. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué decisiones debemos de tomar? ¿Cómo debo de comportarme en esta área o en tal área de mi vida? ¿Qué debemos hacer en el culto a Dios? ¿Qué debemos hacer en nuestro servicio cristiano? Todas estas cosas están reveladas por Dios en su palabra. Y a cada momento y a cada ocasión la palabra de Dios resalta y nos indica y nos da luz para comprender cuáles son las decisiones más correctas. Y las decisiones más correctas son aquellas que redundan para su gloria. Solamente eso. Toda cosa que nosotros planifiquemos, que pensemos, que tengamos en mente hacer, todo proyecto que no sea la glorificación del nombre de Dios, se convierte en pecado. Por eso dice la Escritura, todo lo que hagáis, no solamente en el culto, sino también fuera del culto, en vuestra vida cotidiana, todo aseguraos de que lo podéis hacer en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que sea para satisfacción personal, donde Dios no es glorificado, se nos convierte en pecado. Porque también es cierto que hay cosas que se hacen para la gloria de Dios y que nos proporcionan satisfacción personal y que no son ilícitas en sí mismas. Por eso decía Pablo, cuidado, todo me está permitido, todo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo glorifica el nombre de Dios. Y la regla del creyente debe ser lo que sea conveniente, lo que sea conforme a la sabiduría de Dios, lo que sea conforme a la cordura y que sea algo edificante. No todo es edificante, no todo edifica. No todo glorifica a Dios. Y el creyente debe de vivir para glorificar el nombre de Dios. Por ejemplo, nuestras confesiones en el Catecismo de Westminster, la primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Este es el sentido de la vida. Cuando perdemos esta perspectiva, entonces nos desorientamos, nos vemos desubicados. Y surgen crisis internas, crisis de incluso de existenciales. ¿Para qué vivo? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué me sirve lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Son los grandes interrogantes que se hace todo ser humano cuando se presenta una crisis existencial. Ahora, el creyente sabe que está aquí porque Dios le ha creado y Dios le ha puesto. Y el Señor dice, ¿y os he puesto para qué? Para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Y vuestro destino es las glorias eternas de Dios, de manera que nuestro paso por el mundo no es nada más que un soplo, una vanidad. Dice la palabra del Señor que muchos viven en esa clase, en esa forma de ateísmo práctico, como los hombres vivían en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, Jesús dijo que su venida, su segunda venida, sería como los tiempos de Noé. Que los hombres dicen, los seres humanos, antes del diluvio, comían, bebían, festejaban, se casaban, se volvían a casar, y así una vida sin Dios, sin tener en consideración a Dios, sin adorar a Dios, como si Dios no existiera, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice la palabra de Dios, en Mateo 24, 38 y 39. Y no se enteraron de nada, de lo que estaba sucediendo, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Ya entonces, cuando vieron el diluvio, fue cuando se dieron cuenta de que había un Dios que era real, vivo, verdadero, y que no le habían tenido en consideración. Desgraciadamente, Santiago le habla a los creyentes que no dejan de ser hermanos, pero que en su comportamiento diario muestran una especie de ateísmo práctico. Dios está ausente. Dios no está. Vivimos como si Dios no estuviera. Decimos, el Señor viene pronto, pero en el fondo no vivimos como si el Señor fuese a venir pronto. En el fondo parece que no lo creemos y nos aferramos a las cosas terrenales, pasajeras, materiales, erigimos y levantamos el gran becerro de oro y nos olvidamos del Dios vivo y verdadero. Nos olvidamos de adorarle, de glorificarle, de estudiar su palabra, de orar, de invocar su nombre, de predicar su palabra. Nos olvidamos de servirle, nos olvidamos de consagrarnos a él. Sabemos que está ahí y a veces cumplimos como un falso religioso con nuestros deberes eclesiásticos, pero de una manera superficial, donde nuestra fe no está viva, nuestra fe está como dormida, y nos convertimos en religiosos en el punto de vista negativo de la palabra, en personas que dicen pero no hacen, en personas que aparentemente creen pero en verdad no creen, en personas en las que, como dice la palabra, sus corazones están lejos de mí, aunque me honran y me alaban y me cantan con sus labios e invocan mi nombre, sin embargo, no hay disponibilidad en sus corazones, no hay una actitud humilde en sus corazones de buscar mi rostro como es debido, como yo mando en mi palabra. Eso es lo que nos está diciendo Dios en su palabra. Entonces el Señor nos dice, este pueblo con sus labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Lejos de mí. Cuando debiéramos estar cerca. Recordamos los mensajes anteriores de la palabra de Dios, inspirados en la palabra de Dios que hemos hablado de Santiago, cuando Santiago dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está hablando a los creyentes, no está hablando a impíos, está hablando a la iglesia. La vida es más que comprar y vender, la vida es más que el consumo, la vida es más que festejar, la vida no consiste en comida y bebida solamente. Dice que en los tiempos de Noé la gente comía y bebía, se casaba, se daban en matrimonio, así como si Dios no existiese y como si nunca fuese a pasar nada. Cuando Noé advertía de que venía el juicio de Dios. Igualmente nosotros anunciamos y creemos en que el juicio de Dios vendrá sobre toda esta humanidad y que todos los elementos, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, todos los elementos y todas las cosas que existen serán fundidas, destruidas, deshechas, consumidas por el fuego de la ira de Dios. ¿Qué van a esperar? ¿Ver caer el fuego? Ahora bien, ¿es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es malo casarse? La respuesta es no. Pero el que come y bebe, debe de hacerlo dando gracias a Dios. Y glorificando a Dios porque tiene comida, porque tiene agua para beber. Y el que se casa, debe buscar dirección de Dios para ver con quién se casa. Tener en consideración las leyes de Dios en cuanto al matrimonio. Y también orar por su cónyuge. Y ser de apoyo para su cónyuge. De manera que la vida matrimonial se pueda vivir no sin Dios, sino con Dios. Vivir la vida matrimonial en Cristo. Cuando los principios cristianos dentro del matrimonio se debilitan, cuando el orden se altera, el matrimonio se va desquebrajando hasta que se rompe. Y ellos, en los tiempos de Noé, comían, bebían, como si no se fuesen a morir nunca. A veces la gente vive como si nunca se fuese a morir. Y se aferra a las cosas de este mundo como si fuesen a pasar toda la eternidad aquí en la tierra. Y se aferran al dinero. Y se aferran a lo material. Y vivimos en una sociedad que lejos de Dios vive postrada ante el becerro de oro. Una sociedad que se está muy dispuesta para el dinero. Muy dispuesta. Y es capaz de todo por dinero. Pero donde hay muchos creyentes que siguiendo esta dinámica y este estilo de vida, de la misma manera se ven muy disponibles y muy dispuestos cuando hay dinero por medio, cuando hay ganancias por medio, pero se ven poco dispuestos y se ven poco entregados cuando se trata de Dios. De manera que Jesús dice, no podéis servir a dos señores, o a Dios, o a las riquezas. Y es triste cuando vemos esto en el comportamiento humano, y más se agudiza nuestra tristeza cuando vemos este comportamiento en personas que supuestamente son del Señor. ¿Con qué disponibilidad se presentan para comer, para beber, como dice aquí, como hacían en los tiempos de Noé? ¿Con qué disponibilidad se pueden presentar para una fiesta? No hace falta empujarlos. No hace falta convencerlos. Están presos. Pero cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de orar, cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, cuando se trata de venir a la casa de Dios, parece que hay que rogarle y suplicarle que lo haga. Porque no tienen en consideración a Dios, sino su propio Dios es su propio vientre. Y están más interesados en satisfacer a su propio vientre que en satisfacer el corazón de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en paz, gozo del Espíritu Santo. El reino de Dios no es comer, beber y festejar. El reino de Dios va mucho más allá de eso. El reino de Dios no es terrenal, es espiritual. No es carnal, es de arriba. No es de abajo, es del cielo. Y si nosotros, como dice Colosenses 3, hemos resucitado con Cristo, busquemos entonces las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero cuando vemos al creyente buscando las cosas de la tierra con diligencia, y vemos que para buscar a Dios hay que empujarle, y vemos negligencia, aquí hay pecado. Pecado de omisión, que es el que menciona aquí Santiago. Y hacen planes del día de mañana. Dice: mañana haré tal cosa, voy a tal sitio, compraré, venderé, haré esto y haré aquello. Cuando no sabes si mañana van a estar vivos. Hacen planes con su propia vida como si fuesen suya. Y todo ser humano debe entender que la vida no les pertenece. La vida la da y la quita el Señor. Y no sabemos en qué momento la puede quitar. Ni siquiera hemos elegido el día de nacer. No somos dueños de nuestra vida. Y como dijo el Señor, por mucho que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura 40, 50 centímetros. Por mucho que nos afanemos. Y el problema del creyente es cuando su corazón se llena de afanes, de preocupaciones por las cosas terrenales y materiales, y descuida las cosas que tienen que ver con Dios. Cuando el Señor dice en su palabra: más bien buscad primeramente, ese es el orden, el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas os serán añadidas. ¿O es que no tenéis fe?, dice el Señor. Os comportáis como los gentiles cuando buscáis las cosas de la tierra. Os comportáis como mundanos cuando vais detrás del dinero, de un trabajo, sin consultar, sin buscar la guianza de Dios. Más bien buscad a Dios. Y en esta búsqueda de Dios, tampoco estamos defendiendo el quietismo y el hecho de quedarnos de brazos cruzados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que por encima de todo y ante todo, hay que buscar el rostro de Dios. Y decir: Señor, guía mis pasos. Señor, que seas tú el que me abra las puertas. Señor, que todo esto provenga de ti y que todo lo que venga a mi vida sea para tu gloria. Si no ha de ser así, Señor, tú en tu providencia, ciérrame las puertas. Ciérrame las puertas si es necesario. Que sea el Señor quien encamine nuestros pasos. Como dice el Salmo: encomienda al Señor tus caminos, confía en Él, y Él hará. Confía en Él y Él hará. Nos pensamos que nuestra vida es nuestra y sin embargo no lo es. Dios es el autor de la vida, no solamente de la vida espiritual, sino de la vida en todos los sentidos. También de nuestra vida física. Dios nos dio la vida. Dios sopló sobre nosotros aliento de vida y inspiramos, comenzamos a vivir y aquí estamos en este mundo, hermanos, y la cuestión es cómo vamos a vivir nuestra vida en este paso por el mundo. ¿Cómo la vamos a vivir? Ya Jeremías el profeta decía que el hombre no es dueño de su camino. Se lo cree, que es peor, se lo cree, pero no lo es. El hombre planifica la vida de una manera o de otra, pero luego Dios hace otra cosa. El hombre dice, voy a hacer tal o cual cosa, y sale al revés. Se piensa que puede disponer de todas las cosas como si fuesen ellos mismos dioses. Y acuérdense, hermanos, que la gran tentación del diablo en el huerto del Edén sobre nuestros primeros padres fue, seréis como dioses. O como Dios, Elohim. A veces es plural, a veces singular, majestático. La cuestión es que el hombre se cree que es un Dios, se cree que puede disponer de todo, del tiempo, del clima, de la salud, de todas las cosas como si fuese un Dios. ¿Se lo cree? Esta es la gran tentación del diablo. Y el Señor nos recuerda constantemente en su palabra, acuérdate de que eres polvo y que al polvo has de volver. Por tanto, el verdadero sentido de la vida, cuando Salomón dice acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud, parece que los jóvenes tienen más tendencia a ser autoconfiados. Ya la gente que se va poniendo más mayor y tiene más achaques y más enfermedades parece como que se acuerdan un poco más de Dios y se dan cuenta de que la vida se les va acabando. Los jóvenes son más autoconfiados, no piensan en nada de eso ni reflexionan en nada de eso. Entonces parece, aparentemente, que son más, en términos generales, más autoconfiados. Y Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y haz lo que quieras, haz lo que te salga del corazón, complácete en todas las cosas, pero acuérdate que sobre todas esas cosas que tú vas a hacer, Dios te va a juzgar. Por tanto, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Aparta de tu carne la lujuria, la concupiscencia. Acuérdate de tu Creador antes de que lleguen los días malos, los días del envejecimiento, cuando ya comienzan los achaques. Acuérdate de tu Creador antes de que tiemblen los guardas de la puerta. Se refiere a las manos, cuando las manos empiezan a temblar el pulso. Esos síntomas propios de la vejez, cuando ya los viejitos tiemblan el pulso. Dice, antes de que se rompa la cadena de plata, antes de que se rompa... hablándonos de la columna, hablándonos de todas estas enfermedades degenerativas, osteoporosis, artrosis, que están a la orden del día, todas estas descalcificaciones, todas, antes de que se rompa el cuenco de oro, está ahí el corazón, ese órgano vital, ahí está ahí, ¿no? Sobre todas las cosas, guarda tu corazón antes de que te venga la angina de pecho, los infartos, antes de que te venga todo eso, acuérdate de tu Creador mientras eres joven. Pero, aunque pasen los años, la soberbia del hombre es tan fuerte que aun viéndose achacoso, viéndose enfermo, aun así reniega de Dios. Porque su naturaleza es tan pecaminosa que, como decían por ahí, para el diablo no hay carne vieja. Y el diablo seguirá instigando al ser humano a que siga resistiendo a Dios, a que siga endureciendo su corazón contra Dios. Entonces, Salomón dice, nuestro paso por la vida es una fatiga, es un cansancio y es una aflicción de espíritu. Y ustedes hacen planes como si todas las cosas les fuesen a salir bien siempre, sin buscar el rostro de Dios, sin saber cuál es la voluntad de Dios, porque pudiera ser la voluntad de Dios que las cosas no siempre nos salieran bien con un propósito. Dice, todo nuestro paso por la vida es una fatiga, es un cansancio, es una aflicción de espíritu, es un correr, es como correr detrás del viento, es vanidad. Es vanidad. Y termina el predicador en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, diciendo que el fin de la vida del hombre, el sentido, el propósito de la vida del hombre es temer a Dios, adorar a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El fin de la existencia humana es glorificar a Dios y gozar para siempre de Él, no poniendo nuestros corazones en las cosas materiales. Y no es que las cosas materiales sean malas. Lo malo es poner el corazón en ellas. Porque donde quiera que esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Y nuestro corazón debe estar en Cristo. Nuestra vida, dice Santiago, es como una neblina. Ahora está, después dentro de una hora o dos horas, la neblina se va disipando y se desvanece. Los malos momentos se nos hacen largos. Hay noches que se nos hacen eternas. Pero cuando llegamos al fin de nuestros días y nos vemos, o nos podemos ver, pero lo imagino, postrado en un lecho, aparte porque lo he visto, y nos vemos postrado en el lecho de la muerte, cuando ya estamos a punto de partir, lo que dice toda persona es, ¿qué corta es la vida? ¿Qué corta es la vida? Mientras muchos momentos se le han hecho sumamente largos, cuando llegan al final del libro, dice, al final resulta que mi libro no es tan grande, no es tan amplio como yo pensaba. ¿Cuántas cosas he podido hacer y no he hecho? ¿O cuántas cosas hice mal y no tenía que haberlas hecho? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que arreglar y que aún no estamos a tiempo, a menos que Dios disponga de otra cosa? Por eso dice, más bien, en lugar de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y llenarse de vanidad y autoconfianza y hacer tantos planes, más bien debiera decir, bueno, si el Señor así lo quiere, y si estoy vivo, dice el versículo 15, si Dios quiere, si el Señor quiere, y vivo, me lo permite el Señor y es su voluntad, haré esto o aquello. El creyente es aquel que acepta la voluntad de Dios y que la lleva a cabo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace. El que hace la voluntad del Señor. ¿Y estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor en nuestras vidas? ¿O estamos tomando decisiones a la ligera, confiando en nuestra propia sabiduría humana, confiando en nuestras habilidades personales, dejando a Dios a un lado, dejando de orar, dejando de buscar su dirección? Recordemos el Padre nuestro, como el Señor nos enseña, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí, en la tierra, que se haga la voluntad de Dios. El mismo Cristo, antes de ir a la cruz, sufrió y peleó contra su propia humanidad y contra el diablo y todas las huestes de demonios que le instigaban para que renunciara a la cruz. Porque el gran problema del cristianismo actual es que presenta un evangelio sin cruz, y no existe un evangelio sin cruz, no existe. El mismo Cristo deseó por un momento que no existiera y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, quítame la cruz. Y el Padre dice, pero Jesús, arregla la oración, y dice, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y la voluntad del Padre era que su Hijo cargara con una pesada cruz. y la voluntad del Padre para el primogénito, para nuestro hermano mayor, es la misma voluntad que tiene para nosotros. Carga tu cruz. ¿Cuándo? Cada día y sígueme. No dice que le sigas y que tires la cruz para andar un poco más ligero, sino que dice que a pesar de la cruz, a pesar del peso de la cruz, a pesar de la fatiga que implica llevar la cruz, sigas caminando, contemplando al invisible, viendo a aquel que no podemos ver, glorificando constantemente su nombre y diciendo: no sea como yo quiera, sino como tú quieras, hágase tu voluntad. Y cuando nos sintamos extremadamente fatigados al punto de soltar la cruz, podamos agarrarla con más fuerza y decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Dios podemos. Por nosotros mismos somos una neblina. Somos vanidad. Somos polvo de la tierra. No somos nada. No somos nada. Pero en Dios, dice el salmista, haremos proezas y saltaremos muros. Yo no confío en mí, pero puedo confiar en la gracia de Dios en mí. Yo no puedo confiar en ustedes, pero confío en la gracia de Dios que está en ustedes. Ustedes no deben confiar en mí, sino en la gracia de Dios que me ha sido dada. De manera que toda nuestra confianza está puesta única y solamente en Dios y en los dones y las gracias que Dios da a los seres humanos. Por eso yo puedo confiar. Pero podemos confiar, pero no en nosotros, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. No es: ¿qué puedo hacer, Señor? Más bien debiera ser: Señor, ¿qué puedes tú o quieres tú hacer conmigo y en mí y a través de mí? A veces enfocamos mal las cosas. Y lo que Santiago está hablándonos es de hacer un enfoque correcto de la vida. No nos está diciendo que hacer negocio sea malo. No nos está diciendo que casarse sea malo. No nos está diciendo que tener nuestros proyectos sea malo. Lo que está diciendo es que en todas las cosas tengamos en consideración al Señor, busquemos su dirección, hagamos su voluntad y dependamos solo y exclusivamente de Él, y que nuestra confianza esté puesta únicamente en Él. No en nosotros, ni siquiera en nuestras habilidades, ni siquiera en nuestras buenas experiencias pasadas, de manera que nos pueda producir autoconfianza. No, ya yo lo he hecho otras veces, entonces esta vez me va a salir bien. Siempre me ha salido bien. Pero siempre puede haber un momento en que las cosas salgan mal. Y Dios a veces lo hace para humillarnos y demostrarnos nuestra debilidad y para demostrarnos que no podemos confiar en nosotros mismos. Ese rey David, que una vez mató a Goliat, en otro momento también se enfrentó a otro gigante y tuvo que salvarlo un soldado. Él pensaba que podía con aquel gigante como en su momento pudo con Goliat. Pero el registro bíblico nos dice que hubo una guerra y que un gigante casi mata a David, y gracias a que uno de los guerreros de Israel lo defendió en contra del gigante. No pudo él con el gigante. Es decir, el hecho de que en el pasado las cosas nos hayan salido bien no significa que siempre nos vayan a salir bien. Entonces, claro, cuando las cosas nos salen mal, pensamos que Dios no está con nosotros. Y somos capaces incluso de decir: Dios mío, cuestionar a Dios. Cuando más bien debiéramos aceptar su voluntad, sea cual sea. las cosas nos pueden ir bien, mejor, regular, peor. No lo sabemos. El mañana es una incertidumbre. Podemos salir de ahí para afuera y nos puede dar un ictus, que está muy de moda, y caernos al piso y quedarnos ahí. Ahí se nos acabó la vida. O atropellarnos un coche, que no es la primera vez que pasa a una persona, un ser humano, incluso un creyente, y desaparecer. ¿Y dónde quedarían todos nuestros planes y proyectos? Estamos poniendo las manos de Dios, todas nuestras cosas, nuestra vida, nuestros planes, está todo realmente bien amarrado. Tenemos un afán de control, el ser humano por naturaleza es así, tiene un afán de controlarlo todo, pero le hemos dado el control a Dios para que sea Él el que controle y el que mueva todas las cosas, porque al final de todas maneras va a ser así, aunque no queramos. Será Dios el que controle todo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Dios es el que controla todas las cosas y el que mueve todas las cosas conforme a sus designios para llevar a cabo sus planes y propósitos. ¿Pero cuáles son? ¿Los conoce? No los conoce. Hay cosas que están reveladas y que nos corresponden a nosotros y nos han sido dadas por Dios a nosotros, pero hay cosas que están ocultas y que le pertenecen al Señor. Y el Señor no está obligado a revelarlas y quizás nunca nos revele nada. La cuestión no está en saber qué será de nosotros, sino en aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, en nuestra vida. Si las cosas nos van a regular, aceptaremos la voluntad de Dios y le glorificaremos. Y si las cosas nos van a mal o a peor, aceptaremos su voluntad, le glorificaremos, tomaremos la cruz y seguiremos adelante en su camino con fuerza, glorificando su nombre como Dios nos manda en su palabra, porque este es el fin de la vida del hombre, glorificar a Dios y disfrutar de Él siempre mirándole solamente a Él. ¿Podemos mantenernos ahí? Solo en virtud de la gracia de Dios podemos. Pero la manera de demostrar nuestra dependencia de Dios es orando. El que ora demuestra humildad, demuestra que se ve inseguro, se ve desprotegido, su corazón está lleno de incertidumbre y acude a Dios porque sabe que en Dios puede tener seguridad, confianza, certeza en los momentos de adversidad. Como cantó Martín Lutero, castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cuándo? En momentos en que se vio perseguido, amenazado y su vida estaba puesta en peligro. Por eso decía Pablo, me gloriaré en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Jesucristo. La dependencia de Dios, eso es fe. Poner nuestra vida en las manos de Dios, eso es fe. Sin embargo, el soberbio, dice la palabra, que Dios resiste al soberbio. Lo hemos leído en este capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios, pero le da mayor gracia, más gracia de la que ya tiene a los que son humildes. Dios resiste a los soberbios. Sin embargo, Santiago dice, sin embargo, ustedes se jactan en su soberbia. Y toda jactancia semejante es mala. Y concluye diciendo, así que, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley, y ya hemos hablado de la ley de Dios. Si no hubiese ley, o estuviésemos sin ley, como afirman los dispensacionalistas, donde no hay ley, no hay pecado. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Sin embargo, la palabra de Dios nos demuestra que somos pecadores porque hemos transgredido las leyes de Dios. En nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento, en nuestro día a día, en el culto, en la liturgia cristiana. Podemos pecar en diferentes ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en el centro de estudios, donde quiera que estemos, podemos pecar contra las leyes de Dios, porque Dios ha puesto leyes para todos los ámbitos de la vida humana. Entonces podemos pecar contra Dios. Y hay pecados que llamamos de comisión, cuando hacemos algo mal. Pero aquí lo que Santiago habla es el pecado de omisión. El que sabe y puede hacer lo bueno, pero se niega a hacerlo. Y actúa con soberbia. El que se niega a hacer lo que Dios manda. Porque pecado no es solamente hacer lo malo que Dios prohíbe, sino dejar de hacer aquello que es bueno que Dios manda. ¿Qué nos manda Dios a nosotros que nosotros no estamos haciendo? Sea lo que sea, se nos cuenta como pecado. Y aquí Santiago es donde habla de esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Presumiblemente se referirá, hermanos, a todo aquello, esas buenas obras que habló en un principio. Recuerda, la fe sin obras está como muerta. Y dice, si ves a tu hermano que tiene frío y no le das un abrigo, no le das un abrigo. No dice que tú lo hayas desnudado, le hayas roto la ropa. No está hablando de un mal que tú haces, sino de un bien que no haces. Si ves a tu hermano que no tiene abrigo y tienes para darle y no le das, cometes pecado. Si ves a tu hermano que tiene hambre, no es que tú le hayas robado la comida, no es un pecado de comisión, sino que él tiene hambre y tú tienes comida y no se la das, pudiendo hacer lo correcto y lo bueno, si no se la das, se te cuenta como pecado. Es lo que dice Mateo 25 acerca del juicio. Cuando el Señor venga en su gloria y se siente en su trono de gloria y aparte a los cabritos de las ovejas, y el Señor dirá, no es que me hiciste algo malo, sino que dejaste de hacer algo bueno. Estuve enfermo y no me visitaste. Tú no me enfermaste, estamos de acuerdo, pero estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel. Y no está hablando aquí de un delincuente común, que no, está hablando de personas que están en Cristo, son perseguidas por la causa de Cristo, están encarcelados, están sufriendo, y nadie se acuerda de los presos, como dice en Hebreos capítulo 13. Acordaos de los presos, se refiere a la familia de Dios, a hacer el bien a todos, evidentemente, pero principalmente a la familia de Dios. Estuve preso y el Señor dice, no me visitaste. No es un pecado de comisión, no es que hicimos algo malo, no lo metimos nosotros en la cárcel, sino que simplemente no lo hemos visitado. Ha estado en un hospital ingresado, no lo hemos enfermado, pero está enfermo. Y el problema está en que el Señor nos reprocha, no me visitaste. Tuve hambre. No tengo hambre por culpa tuya, pero tengo hambre y tú tienes comida y no me has dado de comer. Tengo sed y no es que tú me hayas quitado el agua o me la hayas robado, pero simplemente tengo sed. Y tú tienes agua para darme y te niegas a dármela. Y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y se niega a hacerlo, se le convierte en pecado. Se le cuenta como pecado. Ese es el pecado de omisión. A veces la gente peca por ignorancia, porque no conoce las leyes de Dios, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando a creyentes que saben lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermano? ¿Recuerdan al profeta Miqueas? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Muchas veces la mayor cantidad de pecados que se cometen en la iglesia son de omisión. De lo que debíamos de haber hecho y no hicimos. Dios nos ha dado muchas instrucciones acerca de cómo tenemos que vivir y no hacemos. La palabra de Dios nos habla de aquellos que se pueden deslizar porque negligentemente sirven al Señor. La negligencia la vagancia, el ser negligente con las cosas de Dios, eso nos saca de la comunión con Dios, nos quita el gozo de Dios. Y el Espíritu Santo se entristece en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer lo que teníamos que haber hecho. Y nos hemos quedado de brazos cruzados, mirando cómo otros lo hacen, bien, mal, regular, y hacemos un juicio de cómo lo hacen otros, o cómo trabajan otros, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, por la causa de Dios y de su reino? Y esta es, hermano, la palabra que el Señor nos da en este día. De que no todo consiste en los afanes personales y que las cosas nos vaya bien en la vida y que tengamos éxito en todo, que no todo consiste en eso. Y que no podemos hacer las cosas y lanzarnos a la aventura sin consultar con Dios, sin buscar la dirección de Dios, sin mirar si glorifica o no glorifica a Dios, sin buscar el consejo de Dios. No podemos vivir una vida a expensas de Dios, diciendo, sí, yo creo en Dios, yo lo adoro, yo voy al culto, y después en mi vida cotidiana no cuento con Dios, parece que Dios no está presente, tomo las decisiones que a mí se me place, sin consultar con el Señor, sin saber si glorifican a Dios o no, sin saber si edifican o no, sin tener en consideración en que Dios es el autor de la vida y que toda nuestra vida está en su mano y que todo depende absolutamente de Él al 100%. No podemos ser creyentes de fe y ateos en cuestiones prácticas de la vida. Dice la Escritura en Efesios 2, antes, cuando no conocíais a Dios, vivíais sin Dios y sin esperanza en este mundo. Vivíais sin Dios. Vale, eso fue antes, pero ya eso ya pasó. Ahora Dios nos ha rescatado, ahora Dios está en nuestra vida y nosotros muchas veces vivimos como si Dios no estuviera. Y Cristo nos aclara en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y cuando dice nada, es nada y en ningún ámbito de la vida. Sin el Señor no somos nada ni podemos hacer nada. Nuestra vida está gobernada por Dios y nosotros no somos los dueños de ella. Quien le reclame a Dios su propia vida, le roba a Dios. Porque nuestra vida ha sido comprada por la sangre del Hijo de Dios. Y cuando reclamamos nuestra parte, como el hijo pródigo, ¿recuerdan? Dame mi parte. Cuando le reclamamos a Dios nuestra parte para vivir nosotros como a nosotros se nos antoja, sin tener en consideración a Dios, sus leyes, su palabra, su persona, le estamos robando algo que es de Dios y que Dios ha comprado legítimamente con la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso también, cuando se le habla a los pastores, en Hechos 20, 28, dice, cuidad del rebaño de Dios. Le dice Pablo a los ancianos, a los presbíteros, cuidad del rebaño de Dios. Es de Dios que Él ha comprado con su propia sangre. No somos nuestros, dice el apóstol Pablo. Dice, sino que tanto vuestro cuerpo como vuestro espíritu son de Dios. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. Glorificad a Dios en todo, en cuerpo y alma. En todas las cosas reconoce al Señor. Dios bendiga esta palabra en este día de nosotros.